En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy. Equipo completo, está el señor Roberto Álvarez en la primera parte. Después vendrá el Chicote Gerardo Huerta en los controles de audio. También está Luz de Loaneda en los teléfonos, que usted puede marcarle mensajitos sobre todo. Ya si la quiere saludar, ya es otro rollo. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Para que nos acompañen y nos manden su mensajito. ¿Qué están haciendo esta tarde? Una tarde todavía calurosa, aunque ojo, ya sopla un viento medio invernal. Ya ayer y hoy, no sé si lo notaron, a eso de las 5:40 de la mañana aproximadamente, poquito antes de las 6, un airecito medio fresco, ya así como que se asoma el invierno, que puede ser muy frío, ¿verdad? Pero bueno, ahorita está muy rico el clima para aventar cualquier sudadera, cualquier chamarra, lo que sea, está muy rico el clima. ¿Qué están haciendo mis estimados amigos del Real Mandil? Su 01, ¿cómo están? Entonces, ojalá que nos hagan saber que nos acompañan el día de hoy. Ganó el Atlas, ayer ganó el Atlas de Roberto Álvarez, de Luz de Albaneda, del Chicote, el Atlas de todo el mundo de aquí, ¿verdad? Que hay mucho rojinegro. Pero cuando ganan, cuando pierden, se esconden todos, no quieren saber nada del Atlas, se ponen bolsa de papel. Bueno, hablaremos de eso, hay que hablar de las Chivas, que mañana tienen actividad desde luego, de lo que viene, Pumas contra Guadalajara, ¿y qué cree? Chicharito Hernández convocado para el partido. Vamos a ver si tiene unos minutos, por lo pronto hizo el viaje a la Ciudad de México. Ayer, le recuerdo, Mazatlán que le gana a San Luis 2-1. Necaxa volvió a perder con Fernando Gago 1-0 ante el Pachuca. Ya lo mencionábamos, el Atlas que le gana a los Bravos 3-1. Y en este momento, arrancando el segundo tiempo, Puebla 1, Querétaro 0 en la Corregidora. Puebla ganando, ¿eh? ¡Oh, sorpresa sería esta! El Pueblita que va en el último lugar, y ¿saben qué pasaría en caso de que se cocine este resultado? Pues que nada más y nada menos que ya empataría en puntos al Querétaro. Todavía, hasta este momento, por diferencia de goles, Puebla está abajo, pero si mete otro gol Puebla, Querétaro baja al último lugar, ¿eh? ¿Qué les parece? Y bueno, Necaxa se está hundiendo, muy feo lo del equipo de los Rayos del Necaxa. Para el día de hoy, siguen más partidos. León Toluca, Tigres Cruz Azul a las 7. América Santos a las 9. Mañana Pumas Chivas a las 7 y a las 9 de la noche con 5 minutos. Ni uno más ni uno menos. Xolos contra Monterrey. Pero la nota más importante el día de hoy en lo que respecta al fútbol la da nuestra selección mexicana sub-20. Con gol de el muchacho joven maravilla Gilberto Mora, el tricolor le ganó 1-0 a Marruecos. Y avanza a los octavos de final, tendrá como rival a Chile. Ya hablaremos de este partido. También hablaremos de lo que ocurrió por allá en España, ganó el Real Madrid. Tendremos información de Inglaterra, hay nuevo líder, el Arsenal ya está en la primera posición porque perdió el Liverpool. Información también de lo que está ocurriendo en el béisbol de Grandes Ligas. ¡Ay, los Yankees de Don Melitón! Perdieron 10 carreras por una ante Azulejos de Toronto. También ganaron los cerveceros y en este momento los Phillies le están ganando a los Dodgers, a los azulitos, están pegándoles en este momento al iniciar ya los juegos divisionales, las series divisionales de los playoffs en las Grandes Ligas. Mañana muy tempranito, 6 de la mañana, hora centro, Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Marina Bay. El de Mercedes, el británico George Russell ganó la pole position y claro, ¿cómo olvidarnos de esta gran noticia que me da muchísimo gusto por este muchacho? Isaac del Toro ganó otra carrera allá en Italia. Se llevó el triunfo en el Giro de Emilia al realizar una un gran trabajo en la prueba de casi 200 kilómetros. Excelente lo que logra este muchacho allá en territorio europeo. Bienvenidos entonces, le acompañamos todo el equipo, le reitero la invitación en este micrófono, Martín Navarro Vázquez, para que esté con nosotros. Pausa, mi Robert, ¿o qué hacemos? Tú pon lo que quieras, mi estimado Robert. Pausa entonces, regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bienvenidos nuevamente, claro que vamos a ampliar toda la información de la selección mexicana. Bueno, referente, hay muchos deportes de luego, pero mire usted, le mando un saludo a José Luis Nuño, ya nos mandó mensaje, qué presumidote José Luis. Tiene un tarro con el logotipo del Monterrey y no sé qué tenga dentro. Voy a pensar que es agua natural. Voy a pensar, ¿sí? Unas papitas entre adobadas y naturales con unos churritos esos de maíz. No, riquísimo. Una salsita ahí, picosa. Yo creo que es salsa de Yagualica. Quiero pensar con su limoncito. Provecho, mi estimado Nuño. Y gracias por invitarnos, ¿eh? Gracias. Jacqueline Herrera Vázquez, dice Martín. Isaac del Toro tendrá actividad. Los escucho, estamos haciendo la limpieza de la estufa también y el refrigerador. ¡Ah, Jacqueline, qué bueno que andan de hacendosos! Ahí luego les damos nuestros domicilios para que le sigan, ¿sí o no? Bueno, saludos a ti, Jacqueline. No sé con quién estás, con tu familia seguramente. Saludos, con mucho gusto. Y, no, lo de Isaac del Toro, claro que sí. Ahorita le daremos lectura. Antes, ya nos llamó el doctor David Díaz. Jornada 14, femenil, Querétaro 1, Necaxa 0, Toluca 6, Mazatlán 0. Cruz Azul 4, Tijuana 3. Super Chivas femenil contra Pumas. Mañana, dice. Puebla Tigres. Atlas León, Pachuca San Luis. Lunes, Santos Juárez. Monterrey contra América. Y dice, de seguro Antonio Tonteras pondrá Salazar del principio. Desde ahí ya tienen desventaja la Super Chivas femenil, dice el doctor. Dice por aquí, buenas tardes, Crayola, haciendo a los pequeños contribuyentes, casi los para de manos para quitarle todo, pero los grandes deudores no les cobra, ejemplo Ricardo Salinas, no le hace nada, pero no fuera uno porque cuida hasta la cárcel, vas a dar, dice Marisela. Saludos Marisela. Bueno, pero se me hace que llegó el mensaje tarde, ¿verdad Marisela? Dice que llegó a las 6:13, pero creo que este era otro mensaje. Sí, de otro programa. Pero bueno, saludos Marisela, qué bueno que estás de todos modos con nosotros. Vamos a hablar efectivamente de Isaac del Toro, lo que logró hoy el mexicano. El pedalista azteca ganó otra carrera allá en Italia al llevarse el triunfo en el Giro de Emilia, que es allá en la población de Emilia Romagna, donde se lleva a cabo también una competencia de Fórmula 1, un gran premio. Fue un trabajo muy bueno el que hizo el mexicano en la prueba de 199.2 kilómetros, donde el Toro en los últimos 400 metros de la competencia, y este está en un video en redes sociales, va atrasito de quien iba de líder, el británico Thomas Pidcock, y en un sprint espectacular, bueno, lo rebasa de inmediato y toma la punta para llegar en primer lugar a la meta y conseguir su victoria 14 de la temporada. Así que excelente, excelente lo de el propio mexicano Isaac del Toro, que sin duda alguna está siendo un año histórico para el deporte, para el ciclismo mexicano. Isaac es el cuarto latino además en historia en ganar ese Giro ciclista, el Giro de Emilia. ¿Qué les parece? Excelente lo que hace Isaac del Toro, que la verdad, mis respetos por todo el trabajo que ha realizado, y muy joven, y ¿saben qué? Aparte de sus triunfos y demás, es muy carismático, es muy seco de pronto con los medios de comunicación. De pronto, oye, qué prueba tan complicada, ¿verdad? Y él dice, sí, estuvo complicada, y ya. ¿Por qué? Porque como no le hacen exactamente una pregunta más profunda, pues él responde igual que como le preguntan, ¿verdad? Así es el propio Isaac del Toro, muy joven, 21 años, y ya está logrando algo, la verdad, muy, pero muy sobresaliente en planos internacionales en lo que respecta al ciclismo. Y nos vamos al automovilismo. El piloto de Mercedes, el británico George Russell, ganó la pole position del Gran Premio de Singapur y por menos de 2 décimas de segundo le ganó al irlandés Max Verstappen de Red Bull, quien terminó en segundo ya, y ya había ganado la tercera práctica. Oscar Piastri de McLaren fue tercero en la calificación. La nota extra fue que el equipo de Williams de Fórmula 1 fue descalificado de la sesión y sus dos autos tendrán que arrancar últimos en la parrilla de salida. Inicialmente los Williams arrancarían en 12 Alex Albon y en 13 Carlos Sainz. La razón fue que ambos autos fallaron el examen técnico de la FIA. En ambos casos el mismo problema. La apertura del DRS excede el máximo permitido para esta carrera de 85 milímetros. Infracción del reglamento técnico artículo 3.10. Este domingo a las 6 de la mañana, hora centro, se llevará a cabo el Gran Premio en el circuito callejero de Marina Bay. Y bueno, me sorprendió el tema de Williams, efectivamente, porque pues es una escudería grande, es una escudería muy, pero muy importante. Y bueno, se habla del tema del DRS, es el Drake Reduction System. Es decir, sistema de reducción de arrastre, un dispositivo aerodinámico en los autos que al activarse abre una parte del alerón trasero, reduciendo la resistencia al aire y que permite, por lógica, al piloto alcanzar una mayor velocidad en las rectas para facilitar pues el rebase, podríamos decirlo así, y se activa en zonas designadas del circuito y bajo condiciones específicas, como en lluvia está prohibido. En lluvia no lo pueden sacar y el piloto lo usa presionando un botón que lleva en el volante. Ese es el DRS, ¿va? Es por lo cual sancionaron a la escudería Williams. Y bueno, nos vamos con algo de el béisbol de las grandes ligas. Ya iniciaron los juegos divisionales y ¿qué cree? ¡Sorpresas! Que da la vida allá en los playoffs. Cerveceros de Milwaukee ya le ganó 9-3 a los Cachorros de Chicago. Vaya victoria, ¿verdad? Azulejos de Toronto, 10 carreras por una le pegó a los Yankees, a los Rayaditos de Don Melitón. Y en este momento, parte alta de la sexta entrada, el equipo de los Dodgers está perdiendo 3-0 ante los Phillies de Filadelfia. Queda un encuentro agendado para el día de hoy. Marineros de Seattle enfrentándose a los Tigers, a los Tigres de Detroit. 6:38 p.m. Es decir, ya en unos minutos más arranca el juego. Y ya mañana se distribuyen, un día sí y un día no habrá actividad. Mencionarle que el día de mañana vuelven a jugar los de la Liga Americana. Azulejos contra Yankees, Marineros contra Detroit. Y hasta el lunes juegan el segundo los de la Nacional, Phillies Dodgers, Cerveceros contra los Cubs. Pero bueno, insisto, sorpresa con la derrota así de escándalo de los Yankees, así como se dio, porque también arrancaron con derrota en la serie de comodines. 10-1 perdieron los Yankees y 9-3 los Cachorros en el béisbol de las grandes ligas. Y aprovechando que estamos hablando del béisbol, nada más le menciono que en lo que respecta al tema de Charros de Jalisco, pues ya recibieron los anillos de campeones de la Liga del Pacífico 2025 en una ceremonia donde estuvieron los dirigentes de la liga. Se entregaron además los premios de la temporada, como los guantes de oro a Julián Ornelas, a Reinaldo Rodríguez y a Luis Iván Rodríguez. El ejecutivo del año, el trofeo se lo lleva Luis Alberto González Íñigo, presidente del equipo, el gerente del año a Héctor Carrillo y el trofeo al mejor manager, pues claro, a Benji, ¿verdad? Benjamín Gil se lleva esa distinción. Bueno, vamos a ir con Toros, pero ¿qué cree? Antes de ir con Toros, déjeme le explico lo que está ocurriendo en el fútbol de la primera división. Tenemos que hay novedad en el marcador allá en el estadio La Corregidora. Ya le platicaba a usted que estaba ganando el Puebla 1-0. Ya me aventuraba a decir que a ver si el Pueblita ganaba o algo así. o sorpresa también, de un momento a otro cambian las cosas. Ya le dio la vuelta en tan solo cinco minutos, el equipo del Querétaro le da la vuelta y ya le está ganando al Querétaro. 2-1 con goles de Ali Ávila, los dos, al 56 y al 60. Marín, Ricardo Marín, había anotado el gol de los poblanos. Y bueno, ahora sí nos vamos a la información taurina, mencionarles que se dio a conocer la segunda parte de la temporada taurina con la presencia, la verdad, de muy buenos carteles. Estamos hablando, por ejemplo, fíjese bien, en la última habrá toros ya desde mañana hasta el domingo, que es 14, sí, 14 de diciembre. Y de el viernes próximo, que es el viernes 10, será la corrida de las luces. Ese día, la corrida de las luces se llevará a cabo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Algo espectacular, con la Virgen de Zapopan. Muy emocionante, la verdad, por donde usted lo quiera ver, esta corrida de las luces. Pero dejemos que sea Jorge López de los Reyes quien nos hable al respecto sobre esta información taurina. Adelante con Jorge López, a quien saludamos.
Bueno, pues desde luego, Martín, una gran satisfacción el que la empresa Espectáculos Monterrey pueda presentar estos carteles, tanto por la cantidad que en este año 2025 la temporada ha sido verdaderamente algo extraordinario, por cuanto a cantidad y desde luego por cuanto a la calidad del elenco que se está presentando, tanto de ganaderías como de toreros de talla internacional. Así de que pues Guadalajara definitivamente se está llevando el estandarte de la tauromaquia en México. Siempre ha sido una plaza de gran relevancia en el mundo taurino, la plaza de Guadalajara. Sin embargo, pues actualmente creo yo que con esta cantidad de festejos y con las figuras del torero presentes, pues definitivamente Guadalajara se lleva esta importancia a nivel nacional.
Muy bien, ¿hace cuánto, si tienes por ahí en mente, que no se registraban tantos festejos taurinos en el año?
Bueno, hace más de 30 años, Martín, que no se celebra esta cantidad de festejos. Se han celebrado normalmente 18, 20, hasta 22 festejos en los últimos 30 años, y definitivamente este año pues estamos prácticamente casi llegando a los 30, estamos hablando de 29 festejos taurinos en el año 2025.
¿Es complicado para la empresa confeccionar los carteles, 29 en total, después de ese momento que se vivió el año pasado y que ahora ya parece que cambian las cosas, Jorge?
Sí, definitivamente. Es un esfuerzo mucho, muy importante el que ha venido haciendo la empresa, tanto para comprar los encierros de las ganaderías que tienen los encierros con la importancia para Guadalajara, con esa catadura con la que se acostumbra en esta plaza, es una afición exigente, y desde luego toreros de talla internacional y combinándolos con toreros nacionales en etapa de producción, y unos de ellos ya posicionados ante la afición tapatía, como lo es Octavio García El Payo, el propio Diego San Román, en fin, toreros que son muy del gusto de la afición tapatía.
Háblame un poquito de los toreros que estaremos viendo, algunos de los principales, si nos puedes mencionar.
Claro que sí. Bueno, lo que pasa es que a final de cuentas hay toreros, la máxima figura del torero mundial hoy por hoy, como lo es el peruano Andrés Rocarrey, estará presente en esta temporada. Toreros españoles de la talla de Emilio de Justo, el propio Borja Jiménez, que este año es triunfador de las plazas más importantes, como lo son Madrid, Sevilla y Bilbao, es triunfador de estas ferias. La presencia de matador Juan Ortega, un torero de arte exquisito que también está ocupando la atención de los aficionados del más fino paladar, porque pues es un torero de arte exquisito y torea muy despacio, y bueno, pues será de gran interés verlo aquí en la Plaza Nuevo Progreso, desde luego. Por ahí no quiero dejar de mencionar que se ha podido conjuntar un cartel para un festival mucho muy importante con toreros ya retirados, pero que han dejado huella en México, como son los maestros Enrique Ponce, Pablo Hermoso de Mendoza, que regresa al Paso de Guadalajara, el maestro Sotoluco, Arturo Gil, Ignacio Garibay, la presencia de la novillera española Olga Casado, y desde luego, repito, los toreros mexicanos que ya están consolidados, como Diego San Román, Isaac Fonseca, el Calita, que acaba de contar cuatro orejas y un rabo la semana pasada, Héctor Gutiérrez, que indultó ya un toro. Creo yo que todos los nombres que tenemos en los carteles son mucho muy importantes, y desde luego la presencia de un torero español que ha causado revuelo desde que se presentó como niño, como es el español Marco Pérez, un niño que empezó desde tan solo 8 años de edad a torear. Es un prodigio del toreo y lo tendremos en la corrida de las luces la próxima semana aquí en Guadalajara, debutando en esta plaza. Creo yo que todo el elenco es mucho muy importante, han sido delegados en la afición todos los carteles.
A eso iba la corrida de las luces, 2 días antes de la romería de la Zapopana. ¿Qué sorpresa nos tendrás por allá? ¿Puedes adelantar algo sobre esa noche que se espera sea, pues la verdad, otra vez muy muy emotiva, ¿no?
Así es, efectivamente. Recordemos que, bueno, esta sería la tercera edición de la corrida de las luces en honor a la Virgen de Zapopan, como bien lo mencionas, cerca de la fecha de la romería de Zapopan. Esto será el viernes 10 de octubre, la corrida de las luces, en la que los aficionados que se hacen presentes pues tienen una experiencia adicional a lo que es la corrida de toros, en la que se venera a la Virgen haciendo una procesión en el ruedo, en compañía de los toreros y de quienes intervienen en el ruedo, y bueno, pues con cánticos en honor a la Virgen, y desde luego un juego de luces en el ruedo, que lo hace una experiencia única y que la gente pues le ha gustado muchísimo, ¿no? Lo que es la corrida de las luces. Así es de que esta será la primera corrida de este serial, y además con un cartel importantísimo, que es el máximo triunfador de la temporada de Guadalajara, como lo es Diego San Román, que cortó ya 6 orejas en este año 2025, Isaac Fonseca, uno de los mexicanos que triunfaron en Madrid en este año, y el debut del español Marco Pérez, repito, uno de los toreros más jóvenes de la historia del toreo y de los de mayor proyección. Perfecto. Y dando un encierro mucho muy importante de la ganadería de don Manuel Chescos de Bujía del Carmen.
En cuanto a boletos, ¿dónde puede comprar los boletos ya la afición?
Así es, Martín, como lo que lo mencionas, a partir del próximo lunes estarán a la venta los boletos para cada una de las corridas, así como los paquetes y abonos. Recordemos que la empresa, para facilitarle al público el que pueda venir a todas las corridas o a la mayoría de ellas, lanza paquetes con descuentos, de tal forma que quienes compren los 8 festejos que estamos anunciando tendrán un 30% de descuento, quienes compren 6 de las corridas tendrán un 25% de descuento, un 20% a quienes adquieran 4 corridas y un 15% a quienes adquieran 2 corridas de toros. Así es de que pues está puesto todo sobre la mesa para que tengamos un cierre de la temporada 2025 de manera extraordinaria en la Plaza Nuevo Progreso.
Excelente, pues Jorge, te agradezco la charla y te mando un abrazo. Felicidades por la chamba que están haciendo.
Gracias, Martín, al contrario, es por el apoyo de todos ustedes.
Jorge de los Reyes, a quien agradecemos precisamente esta charla. Bueno, vamos a ir al corte comercial. La verdad que, pues, mucha información la que hemos proporcionado, muy interesante. Mencionarle que ya el equipo de los Dodgers acortó distancias. Phillies de Filadelfia 3-2 le gana a los Dodgers. Mientras que en la Liga MX tenemos que el Querétaro le gana al Puebla 2-1. Vamos a hablar del fútbol internacional. Ganó el Real Madrid. México está en los octavos de final del Mundial Sub-20. Esto y más después de la pausa aquí en Jornada Deportiva. Ya están llegando más mensajes, ahorita les damos lectura de una vez. Dice Genaro Romo Vital, el 1 de octubre fue Día del Café. ¿Qué equipos deportivos tienen ese nombre? Ah, caray. Pues los Cafés de Cleveland. Pero no por el café, exactamente. No recuerdo, mi estimado. A ver tú, ayúdanos, no recuerdo. ¿Qué nombres deportivos tienen el nombre de café? Los Capuchinos de San Andrés. No, pues no sé, mi estimado. Saludos. Dice, está bien que pierdan los Yankees, porque ya no aguanto a Don Melitón y a Lara. Uy, ¿cómo que ya no aguantas a Don Fer Lara y a Don Melitón? Pues son Yankees, déjalos. Somos libres de irle a quien sea, ¿verdad, Robert? Pausa comercial. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Querétaro 2, Puebla 1 en este momento, y el conjunto de los Dodgers pierde 3-2 ante los Phillies en el béisbol. Bueno, pues continuamos con más aquí en Jornada Deportiva. Ya saludamos con mucho gusto a El Mil Amor. Ah, no, ya no sé, ese apodo ya no, ¿verdad? Es Gerardo Huerta, el reportero más serio que hay aquí en Radio Metrópolis. Está ahí en el control técnico. Y nos vamos de inmediato con el fútbol internacional. Mi estimado profesor y amigo Jonathan Bravo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, y a todo el auditorio. ¡Vámonos! ¡Vámonos con la información del fútbol internacional! Lo que sucedió este día sábado, perdón, hoy pensando que es domingo, este día sábado, en donde en la Premier League el Arsenal le gana 2-0 al West Ham, un equipo que es el penúltimo lugar de la Premier League. Edson Álvarez ya no está y cada día mal en peor este equipo jugando feo al fútbol, pero bueno, hoy pierde. Manchester United gana 2-0.
Se nos cortó la comunicación con Johnny. Vamos a intentar nuevamente tener desde luego el enlace con nuestro amigo Jonathan Bravo para ver si tenemos una mejor calidad, sobre todo, ¿verdad? Y ahorita lo estaremos ya conectando nuevamente a nuestro amigo Johnny. Insisto, a ver si tenemos la oportunidad de estar con él en unos instantes, con Jonathan Bravo, porque se ha estado cortando la comunicación. Y vamos a intentar, a ver si tenemos suerte con Johnny. Y sobre todo, estar listos con él para seguir hablando del fútbol internacional. Parece que ahí está ya conectándose. Ahorita tendremos ya la información precisamente con Jonathan. Mi estimado Johnny, se cortó la comunicación, así que adelante.
Sí, tenemos problemas acá con la red, entonces por eso se cortó. Te mencionaba que Liverpool con tercera derrota consecutiva, 2 en Liga, 1 de Champions League, pierde 2-1 con el Chelsea. En la Serie A, el Inter de Milán le gana 4-1 al Cremonense. Liga de España, Athletic de Bilbao con el guardameta mexicano en la banca, derrota 2-1 al Mallorca. Real Madrid le gana 3-1 y a esperar mañana qué pasa con el Real Oviedo y el Barcelona, a ver si recuperan la punta. En la Bundesliga, el Bayern Múnich gana 3-0 a Frankfurt y por fin ganó Guillermo Ochoa, y es que su equipo le gana 4-1. Guillermo Ochoa por ahí es titular, sí, así es esto de Guillermo Ochoa, no está en la convocatoria de Javier Aguirre, hay que decirlo, acaba de llegar, apenas empieza a tener actividad después de tanto tiempo que no tenía, era lógico, la gente que pensaba que con un partido, dos partidos iba a estar, era imposible, y de esta manera Guillermo Ochoa hoy fue titular, con nuevo técnico, la duda era, el técnico que lo trajo se fue rapidito. Los últimos dos partidos que perdió, corrieron al técnico, llegó un nuevo técnico, ganaron 4-1 y le dio la confianza a Guillermo Ochoa después de haber recibido 7 en 2 partidos. Dijo, me la juego con el experimentado, y hoy resultó buena actuación y derrota, ganan 4-1. Y decirlo, de seguro ya lo mencionaste, decirlo en lo que viene siendo en el Mundial Sub-20, a México le salió la jugada. Marruecos totalmente con 1-2 titulares, México consigue el triunfo, ganó el partido y el próximo martes estará enfrentando a la selección de Chile en 16avos de final. También hay que decirlo, por primera vez, mi estimado Martín, por primera vez, la selección brasileña está eliminada sin dar el paso a la siguiente ronda en un mundial de clubes. Increíble lo de Brasil, pero es un hecho. No pudo con Marruecos, no pudo con México, y hoy por la mínima es derrotado ante España, y de esta manera Brasil, último lugar de grupo, y está eliminado. Hay que mencionarlo, los dos equipos más débiles en el grupo, porque todo el mundo pensaba que Brasil o Argentina iba a ser primero, Marruecos primero, México segundo, y seguramente Argentina pasará como uno de los mejores terceros, pero pues prácticamente lo que se vivió el día de hoy en el fútbol internacional.
Sí, tal cual tú lo mencionabas, que era el deseo de los mexicanos de que se encontraran con Marruecos con esta forma en lo que ocurrió, ¿verdad? Con esta manera de ver las cosas, que funcionó todo. Gilberto Mora hace el gol y bueno, parece que este México puede llegar más lejos, Johnny.
Sí, claro que sí. Siempre hay que decirlo, mi estimado Martín. Te toca, no lo quiero ver de esa manera, pero al ser anfitrión, al ver un estadio que va a estar lleno de chilenos, pesa, pesa el estadio. Esperemos que el arbitraje no tenga mucho que ver, pero tú y yo lo sabemos, mi estimado Martín, tú cubres mundiales a morir, de los mayores, siempre un equipo local cuando está en instancias finales, por cuestión de taquilla, por cuestión de todo y más en este tipo de mundiales, siempre el arbitraje se inclina un poquito a favorecerlo. Esperemos que el próximo sábado no sea de esa manera, pero pues México se debe ir preparando para jugar contra 11 y a lo mejor en su momento hasta con el cuerpo arbitral.
Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y lo de Gilberto Mora, tú que eres entrenador y que de pronto tienes a varios chavos en tus filas, ¿cómo llevarlo, cómo orientarlo de que todos los días en el periódico, no, ahora el City, no, que ahora el Real Madrid, cómo orientarlo cuando va a cumplir ya próximo 17 años, a que se tiene que aguantar, tiene que esperarse, tiene que madurar, todo ese tema?
Es cuestión mental, es pies en la tierra, no tener sueldos extuberantes, saber qué es fútbol, sabes qué es fútbol y en cualquier ratito te vas, en cualquier ratito esto se acaba. Creo que hay que tenerlo preparado, que estudie. Es increíble, no sé si te tocó ver la conferencia de prensa que le hicieron preguntándole en inglés. Él contestó en inglés, el loco Abreu le aplaudió en la conferencia, sabe otro idioma, porque no solamente habla español, habla inglés. Entonces, creo que es un proceso pian pianito, hay que decirlo, Juan Carlos Osorio fue la joya que lo descubrió, si no, quién sabe qué hubiera pasado. El colombiano se atreve a hacer este tipo de cosas, lo hizo, llegó Abreu, lo pulió, y ahí va caminando, seguramente con este nivel va a ser uno de los que va a estar en la Copa del Mundo, esperemos que sea de esa manera, y terminar su proceso para que pueda dar el brinco para el fútbol europeo, y si haga como los jugadores norteamericanos, como Pulisic, como el resto de norteamericanos que están allá, hoy en el Mundial Sub-20, la mitad de Estados Unidos que va invicto, juega en la segunda división de Europa, primera división, los equipos los prestaron para que se pulieran. Vean la selección de Estados Unidos, más del 50% del Mundial juegan en Europa. Entonces, creo que México se tiene que empezar a hacer eso y ojalá Gilberto Mora del brinco rápido a Europa, no a lo mejor con un buen sueldo, pero viendo la realidad, prepararse, fugiarse, ver que no es el gran jugador estando en el fútbol europeo y llevar un proceso de esa manera, pero yo creo que aquí es pian pianito, ni creerle mucho a la prensa, porque la prensa lo eleva y hay que decir lo que se ha hablado en estos días, que es el hombre y señor de la selección mexicana. Entonces, poco a poquito, llevarlo pies en la tierra, porque donde se le vaya, creo que muy pronto se puede terminar la carrera de un muchacho que tiene muchísimas cualidades.
Tal cual lo estás mencionando. Y bueno, ya hablabas de Chile, rival de México, un equipo chileno que pues no terminó con marca perfecta, según yo, el torneo. México sí, con 2 empates y 1 victoria. ¿Qué tan complicado puede ser Chile, aparte de lo que ya mencionabas, el ingrediente de que es local?
Te lo vuelvo a mencionar, pesa mucho la localía. Creo que en un Mundial de Clubes, en un Mundial Sub-20, pesa mucho la localía, el estadio, porque es el que mejor asistencia ha tenido, son finales, son cuartos de final. Creo que los chilenos, si algo tienen, hay que decirlo, si algo tienen los chilenos es garra, es entrega, es fútbol. Tú lo mencionabas, Chile fue segundo lugar del grupo, Japón fue primero con paso perfecto, Chile calificó en segundo con 3 puntos menos 2 goles, Egipto de la misma manera. Creo que aquí lo que lo diferenció, en segundo lugar, le ganó a Nueva Zelanda 2-1, perdió con Japón 2-0 y perdió con Egipto. O sea que estamos hablando, mi estimado Martín, que es un rival no fácil, pero que ahí está, que se le puede ganar. Le ganó a Nueva Zelanda, con Japón no pudo, con Egipto no pudo. Estamos viendo números que no. Acá México le ganó a Marruecos, que fue el primer lugar, empató con Argentina, empató con España, empató con Brasil. Creo que lo podremos decir que puede ir como favorito la selección mexicana, pero lo vuelvo a mencionar, cuando juegas estos partidos decisivos en un estadio que va a estar lleno apoyando a los chilenos, creo que es complicado y esperemos que no le pese a los muchachos. Tienen buen técnico con Eduardo Arce y Jorge Hernández, el actual técnico de los Tecos, que trabaja muy bien con los muchachos. Entonces esperemos que México el próximo martes lo pueda sacar y hablar que se ganó por méritos deportivos y que no pasó absolutamente nada con el tema arbitral, porque en esas instancias normalmente puede fluir un poquito en que prefieren ver a Chile a lo mejor en cuartos de final, taquilla, etcétera, etcétera, que otro equipo que no te genera lo mismo.
Sin duda alguna. Mi estimado Johnny, pues te agradezco mucho la atención, te mando un abrazote y por aquí andamos, nos escuchamos mañana.
Igualmente, mi estimado Martín, buena tarde, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, ahí está Jonathan Bravo con la información. Aguántame el corte, Chicote. Querétaro ya clavó el tercer gol. 3-1 le gana al Puebla ya. Remontó espectacularmente y ya está arriba en el marcador. Goles de Ali Ávila y Lucas Rodríguez. Ali con dos anotaciones. Séptima entrada, parte alta. Dodgers 2, Phillies de Filadelfia 3 carreras. Al momento. Le recuerdo que perdieron los Yankees. Pausa. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Vámonos con la actividad de la Liga MX. El día de ayer jugó el Atlas, el equipo rojinegro, al iniciar la jornada número 12, le ganó 3-1 a los Bravos de Juárez. El colombiano Óscar Estupiñán puso en ventaja al equipo visitante, pero los rojinegros se levantaron para ganar con las anotaciones del serbio Jurjevic de penal, del paraguayo Diego González y del canterano Paulo Ramírez. Atlas avanza al sitio 11 de la tabla de posiciones con 13 puntos y se mete a la pelea por los lugares de play-in a la fase final. Por ello, pues la victoria refresca las metas en el Atlas, como lo explica el técnico Diego Martín Coca, quien escuchamos.
Mucho, por supuesto. Te da credibilidad, le da confianza a los muchachos, la alegría, se cambia el vestuario, ganar para todos es importantísimo. Y acostumbrarse a ganar es difícil. Hacía mucho que no se ganaba dos partidos seguidos y la verdad que hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que vienen haciendo día a día, porque lo vemos que más allá de que haya mucha voluntad, hay mucho compromiso y la verdad que se lo merecen estos dos partidos, en los cuales a lo mejor con Necaxa por momentos tuvimos más nervios, más inseguridades. Hoy se vio un equipo que encima que le hicieron un gol a los dos minutos, siempre creyó, siempre tuvo su idea, su forma, y creo que superamos muy bien a Juárez. Este es el camino, este es el proceso, seguiremos mejorando. Ahora tenemos la posibilidad de descansar unos días y venir con todas las pilas, porque tenemos todavía un campo de mejora muy grande.
Diego, acá atrás, Jonathan Sierra, en vivo para Radiorama Deportes, Frecuencia Deportiva 1340. Diego, preguntarte puntualmente sobre un jugador. La conferencia de prensa pasada nos decías que intentabas darle posibilidad a todos cuando te cuestionaban sobre Mateo García. Hoy te pregunto sobre Ponchito González. ¿Cómo lo has visto trabajar? ¿Por qué él tan pocos minutos en el partido de hoy, solo dos? Y en otros juegos que no ha jugado ni siquiera Ponchito González. ¿Cómo has visto al refuerzo de esta temporada para los rojinegros del Atlas? Gracias.
No, está claro que Poncho tiene calidad, ya lo he demostrado en el fútbol mexicano. Yo lo he convocado a selección, ya nos conocemos desde ese tiempo. Y está trabajando, y está trabajando muy bien. Acá en el fútbol lo que pasa es que somos nosotros los que tomamos las decisiones y cuando vemos si el partido está para cierta característica o no. Y la verdad que los jugadores estaban haciendo un esfuerzo muy, muy grande, muy bien. Veía el equipo sólido, ordenado. No había necesidad de cambiar. Lógicamente se fueron cansando y fueron pidiendo los cambios. Pero están todos muy bien. Y parte de esta mejora no es solo lo que se ve en la cancha. Pues no nos olvidemos que tenemos 4 jugadores lesionados. Entonces todos los que ingresaron, empezando por los canteranos, hicieron un gran partido, mostraron personalidad, hicieron un gran juego, así que necesitamos de todos y Poncho es uno de ellos.
De ese lado, Diego, Manu Villaseñor para TUDN Radio. Ya hablas de los canteranos, me gustaría puntualizar en el caso de dos y saber cuáles son tus impresiones. Paulo Ramírez, que hoy anota su primer gol en primera división, sí. Y el partido también que te da Sergio Hernández, que quizás no figuraba tanto al inicio, pero por las lesiones y circunstancias, hoy está jugando.
Sí, tal cual, como decís vos. A veces es por necesidad que entran, ¿no? Pero levantaron la mano y mostraron personalidad, así que está muy bueno, eso nos da mucha alegría, mucha satisfacción, primero porque son del club y después porque tienen un futuro enorme y queremos más de esos y queremos que me compliquen la vida a la hora de tener que sacar el 11 y de eso se trata el equipo que sea competitivo, el equipo que quiere cada día más y eso es la mentalidad que estamos creando. Lógicamente que los resultados ayudan y mucho y ganar 3-1 sin sufrir y ordenados y jugando bien al fútbol, muchísimo más.
De este lado, Diego Peña para tú.
Bien, ahí lo que señala Diego Martín Coca, técnico del Atlas. Bueno, los demás encuentros que se llevaron a cabo el día de ayer, tenemos que el Mazatlán logró también llevarse una importante victoria. El equipo mazatleco le ganó por marcador de 2-1 al San Luis. La Monche francesa viró por los potosinos y después remontó el cuadro local con goles de Jordan Flores y de Brian Colula. Y la derrota de Necaxa, 1-0 ante el Pachuca con un gol de Luis Quiñones. Son los partidos del día de ayer. ¿Qué dijo Fernando Gago? Escúchelo, ¿eh? Ya no haya ni qué decir, pero dice que tiene el apoyo.
Yo soy el 100%, y la culpa la tengo yo 100%. El respaldo lo tengo muy claro, lo hablo constantemente, lo he hablado con la directiva. Me hago responsable 100% del resultado. Con los futbolistas, ellos entrenan de una manera, lo hacen muy bien. El día de partido se trabaja. Hoy tuvimos, creo que el dominio en el primer tiempo. Tuvieron una sola llegada que recuerde el primer tiempo, así rápido que fue la del gol. El segundo tiempo ya jugamos un poco más apresurado, ya tuvimos un poco más de nerviosismo para encontrar los caminos de ataque y así todo tuvimos situaciones para poder empatar el marcador. Vuelvo a repetirlo, soy 100% responsable yo. Hoy tuvimos un desajuste y ese desajuste no costó un gol. A ver, hay que afrontar, levantar la cabeza y seguir.
Ahí está Fernando Gago. Tenemos pausa ya, ¿no? ¿Verdad, mi estimado Chicote? Bueno, ya no tenemos pausa, entonces le continuamos con más del fútbol mexicano de la primera división. Mencionarle que en este momento está a punto de finalizar el juego. Querétaro 3, Puebla 1. Más tarde, los Panzas Verdes de León contra el Toluca a las 19 horas. Tigres contra Cruz Azul a las 7. América Santos a las 9 de la noche. Mañana, dos partidos. Chivas Pumas allá en CU. El equipo de Pumas es local, lógicamente, a las 19 horas y después Xolos Monterrey a las 9 de la noche. La jornada número 12 de la Liga MX. Y por otro lado, en fiestas de octubre, no sé si ustedes ya fueron el día de ayer o el día de hoy, está montado ya el pabellón FIFA que se llama El Alma del Mundial, donde hay varias formas de ya prácticamente meterse a lo que será la sede mundialista del próximo año. Y ayer se estrena precisamente este pabellón, ahí en fiestas de octubre, y está el balón de nombre Trionda, que es el balón oficial de esta Copa del Mundo 2026. Y habló quien es el presidente de FIFA en México. Él es Jürgen Maika. Lo escuchamos un poquito hablar sobre este tema.
Es un honor estar en este marco de las fiestas de octubre, una celebración que desde 1965 ha mostrado al país y al mundo entero la grandeza de Jalisco, su cultura, su industria, su comercio, su gastronomía y sobre todo la fuerza de su gente. Tengo entendido que estas fiestas nacieron con una visión muy clara, consolidar en Guadalajara un festival que uniera la tradición y la modernidad, y que proyectara al Estado con todos sus municipios y comunidades como un referente cultural y económico. Por eso no me sorprende en lo más mínimo que el fútbol tenga un lugar tan especial en esta edición. El fútbol no solo juega en la cancha, no solo se juega en la cancha, también se vive en la memoria colectiva, en la cultura y la identidad de toda nuestra gente. Al igual que estas fiestas, el fútbol es pasión, alegría, unión, orgullo, que trasciende fronteras. Jalisco, como lo mencionaron correctamente, ha sido escenario de partidos inolvidables de pasados campeonatos mundiales. Aquí brillaron selecciones históricas. ¿Cómo olvidar ese Brasil del 70 con el legendario Rey Pelé que hizo de aquí su casa hasta llegar a la final para coronarse. Ese mismo Brasil que en el 86 también buscó la casa del Jalisco para competir en esa edición, solamente llegando a los cuartos de final. Pero también selecciones como España y Portugal han visto aquí en el Estadio 3 de Marzo esa tradición futbolista. Y todo este fútbol acobijado por algo muy especial, una afición jaliscense que hoy es reconocida en todo el mundo. En esta historia futbolística también rendimos homenaje a esa memoria colectiva de los pasados mundiales y a aquellos héroes mexicanos que marcaron generaciones en estos dos campeonatos. Y hoy lo hacemos en un momento único. Estamos a tan solo 36 semanas de que vuelva a rodar el balón en una Copa Mundial en México 2026. México será el primer país en la historia en albergar tres mundiales y Jalisco será nuevamente protagonista en esta gran historia. El pabellón, este pabellón alma del mundial que hoy inauguramos, refleja justamente eso, cómo el fútbol forma parte del alma jalisciense y de nuestra comunidad y de nuestro orgullo. Es importante, muy importante recalcar que esta sede, Guadalajara, para el Campeonato Mundial 2026 va a pasos muy firmes con la planeación en coordinación con FIFA detallada para recibir al mundo entero en tan solo 8 meses.
Ahí lo que menciona precisamente el presidente de FIFA en México sobre esos temas importantes, ya rumbo a lo que se viene, que será la sede mundialista del 2026. Él es Jürgen Maika. Bueno, ya casi nos vamos. Saludos por aquí para... dice Martín, saludos a Johnny. Ah, soy Johnny. Buena narración de la lucha libre. Marruecos se nota que tiene cachirules como todos los africanos. Bueno, saludos y gracias por tu comentario, estimado Johnny. Sí, ahí andamos en la transmisión de la lucha libre, efectivamente. Saludos también. Gracias, Nuño. Allá nos vemos. Rogelio Granado, saludos, Rogelio. Un abrazo por tu participación. Y mencionar que, a ver, ¿cómo van los juegos de béisbol? Y hasta hace, recuerde que cuando empezamos el programa, los Dodgers iban abajo en el marcador. Iban 3-0. Luego recortaron. ¿Y qué cree? Ya van ganando los Dodgers en la séptima entrada. 5-3 le están pegando a los Phillies de Filadelfia. Ya despertaron los Dodgers. Ya le dieron la vuelta a la tortilla. Mientras que le recuerdo que Toronto le ganó a los Yankees y Cerveceros a los Cachorros. Marineros, Tigres ya arrancó el juego en este momento, están 0-0. En lo que respecta a la Liga de Expansión, mencionarle que hubo partidos el día de ayer, uno ganó, uno perdió, hablamos de los equipos tapatíos. El equipo del Tepatitlán regresó al camino del triunfo, le ganó 3-2 en casa y en el Tepa Gómez a Morelia. 3-2. Tapatío perdió 1-0 con Alebrijes. Aquí se llevó a cabo el encuentro, ¿eh? Jugó como local el cuadro rojiblanco. Irapuato 4-1 sobre Correcaminos. Atlético La Paz perdió 4-2 ante el Cancún. Y en este momento Atlante le gana 1-0 a Tlaxcala. Y más tarde Leones Negros contra Dorados de Sinaloa. En la actividad de la Liga de Expansión MX, mencionarle que en la Liga Femenil, a ver si tenemos chance, nos aguantas, ¿verdad, Chicote? ¡Ey, ahorita! En la Liga Femenil MX, nada mencionarle que, pues mañana también va a jugar Guadalajara contra Pumas, curiosamente, este es aquí, y curiosamente allá es Pumas Chivas, imagínese, en la Liga MX Femenil. Gracias, por lo pronto, ya nos vamos. Roberto Álvarez, Gerardo Huerta en el control técnico, Luz Valvaneda en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez, pásela de maravilla, cuídese mucho, disfruta el fin de semana. Adiós.